COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE, cada viernes en la web y en redes sociales. Campo y Sal, no te lo pierdas.
Buenas tardes, es viernes 10 de abril del 2026. Campo y Sal, soy José Manuel Cabrales. Es la probabilidad de lluvia también para mañana, los 24 grados de temperatura máxima en la provincia de Cádiz. Llegan las ferias dedicadas al vino, ganadería y también donde se puede disfrutar de ese producto, el producto de aquí, fruto del trabajo de nuestros agricultores, ganaderos y del sector pesquero. Llegan esas ferias y hay que disfrutarlas, sin duda. Ahora te contamos toda la actualidad del campo y la mar con el impulso de Fitesa y Asaja Cádiz.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Hablamos con los amigos de Asaja. Están haciendo un grandísimo trabajo. Están echándole ahí horas y también arreglando toda la documentación, dando buena información de los plazos también para recibir esas ayudas por las borrascas. Ya saben ustedes, tanto de la Junta de Andalucía como del Ministerio. Hablamos con Luis Ramírez, es el secretario general de Asaja en la provincia de Cádiz. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, José Manuel.
Luis, felicidades por el trabajo que estáis haciendo. Me consta que estáis echándole horas y estáis trabajando mucho para que ningún agricultor se quede fuera.
Eso es. Muchísimas gracias, José Manuel. Y es verdad que, bueno, tenemos al equipo de Asaja Cádiz, las oficinas y los teléfonos echan humo. Y tengo aquí al personal hasta allí, se fueron a las 9 de la noche, porque la verdad que ha coincidido todo en el mismo momento y que los agricultores y ganaderos ahora mismo, como siempre, pues merecen el mejor asesoramiento y hay que estar muy pendiente y muy encima, porque se ha dado aquel caso de que han salido las ayudas de las borrascas de la Junta de Andalucía y del Ministerio en el mismo momento, y además estamos en plena campaña de la PAC, con lo cual se ha unido todo y bueno, esto está siendo la verdad que caótico, intentando en este caos pues poner un poco de orden y que, por supuesto, asesorar a los agricultores y ganaderos de la mejor forma. Las ayudas de la consejería, se abrió el plazo para aceptarlas el pasado lunes, el día 6 de abril, y hay de plazo hasta el próximo 17 de abril. Es un listado de agricultores que están dentro de una capa inundada, que solamente tienen que aceptar las ayudas, pero bueno, hay que prepararles un anexo, una documentación y aceptarlas. Y a otros agricultores, el que no esté en la capa inundada, que alguno pregunta, no quiere decir que se vaya a quedar sin ayuda, tiene acceso a las ayudas, los importes son iguales y en algunos casos incluso mayores, lo único que tienen que presentar un informe justificando los daños, no vale con solamente una aceptación, y el plazo que tienen es hasta el 14 de mayo, con lo cual, por ahí que nadie se intranquilice si no está en esta capa inundada, que bueno, que vía informe de daños, y para eso estamos desde Asaja Cádiz, para prepararle todos los informes y canalizarles para que tengan la ayuda. Y en cuanto a las ayudas del Ministerio, salió un primer listado, estas también van o son de oficio, hay que aceptarlas. El plazo es desde el martes, desde ayer 7 de abril hasta el día 27 de abril. Ahí sé que así se ha creado un bastante revuelo porque salió un real decreto ley donde hablaba de que estas ayudas iban a ser no solamente de oficio, había que aceptarlo, pero a final de marzo nos encontramos con una orden del Ministerio que decía que la aceptación de la ayuda llevaba implícita una declaración responsable por parte del agricultor o ganadero beneficiario, donde declaraba, valga la redundancia, de forma responsable, que la ayuda que iba a percibir era menor a los daños que tenía en la explotación. Claro, la gente está, ¿cómo hago yo esta declaración? ¿Cómo firmo esto? ¿Cómo la acepto? Yo no sé los daños de mi explotación. Aquí lo único que yo quiero transmitir, tranquilidad a todos los agricultores y ganaderos, que nadie acepte, pero que tampoco nadie rechace una ayuda sin asesorarse, que nos consulten, que pregunten. Los técnicos están contactando con todos los agricultores y ganaderos socios de Asaja Cádiz. Hay muchísimas formas de acreditar los daños. Los daños no se limitan a producciones agrícolas y ganaderos, van también daños en infraestructura de riego, en naves, en cercados, en caminos rurales. En fin, que bueno, que hay que ir, lo único, que hay que estar bien asesorado para al final que vengan las ayudas y que no haya que devolver después el dinero. Pero con esto no se trata de meter en el miedo en el cuerpo a nadie, simplemente que es fundamental un buen asesoramiento, y para eso estamos en Asaja Cádiz.
Es clave, todo lo que nos ha contado Luis, lo ha explicado perfectamente. Si tienen cualquier duda, como dice Luis, lo mejor es asesorarse, llamar o ir a las oficinas de Asaja y allí les van a atender y les van a solucionar cualquier tipo de duda que
y ahí,
tengan.
José Manuel, perdona que te interrumpa, sí, si me permite.
Claro.
En este primer listado del Ministerio, que el plazo es hasta el 27 de abril, hay muchísimas personas que todavía no están en este primer listado, sociedades que no están, comunidades de bienes que no han entrado, jóvenes agricultores que no han entrado, que tampoco se tienen que preocupar de momento. El Ministerio va a seguir sacando listados, tiene que sacar un par de listados o tres más. De hecho, ya nos han dicho que en esta semana o la que viene sacarán otro listado donde irán sociedades, comunidades de bienes, jóvenes agricultores. Cada vez que saquen un listado, los que estén dentro de ese listado tienen 15 días para aceptar o rechazar las ayudas. Y cuando ya salga el último listado que informaremos a la gente y alguien no esté en este listado, pues sí, ya lo único que le cabe es interponer un recurso de alzadas. Pero bueno, que tienen que seguir saliendo listados y que lo estaremos en contacto con los agricultores y ganaderos para informarles. La aceptación de estas ayudas del Ministerio la pueden hacer ellos con su certificado digital o pueden que se la hagamos nosotros en representación de ellos. Quien no tenga certificado, que se ponga en contacto con nosotros y que sepan eso, que con la aceptación lleva implícito esa declaración responsable de que los daños son mayores a la ayuda que va a recibir. Pero bueno, pues ya está, hay que valorarlo, hay que verlo y para eso estamos nosotros, para asesorarle de cómo se encauza este tema.
Pues Luis Ramírez, secretario general de Asaja en la provincia de Cádiz, muchísimas gracias por toda esta explicación y me repito, enhorabuena por el trabajo que están haciendo, el gran trabajo que están haciendo para agricultores y ganaderos de nuestra provincia de Cádiz. Gracias, Luis.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Estamos insistiendo mucho en el tema de las ayudas, pero es que es muy importante el arreglar toda la documentación en condiciones, hacer caso a los plazos, y para eso la cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes ha organizado una reunión importantísima donde ha contado con gente muy importante también de la propia administración para explicar a los agricultores, a los hortelanos, cómo deben tramitar esas ayudas. Además, el trabajo que hace la cooperativa de siempre. Bartolomé Ramírez es el presidente de la cooperativa. Bartolomé, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y digo que es importantísimo que se tramiten bien esas ayudas y que nadie se quede fuera.
Por supuesto, que es importantísimo que se tramiten bien las ayudas y que nadie nos quedemos fuera. Porque, ¿qué te digo? Las ayudas están bien, muy buena voluntad por parte de todos los organismos, pero por ejemplo hoy nos hemos llevado el ingrato sabor de que decía que las ayudas para los autónomos, que los agricultores nuestros también somos autónomos, salían publicados en el BOJA y salió publicado ayer en el BOJA, pero resulta que los autónomos agricultores de Conil nos hemos quedado excluidos. De momento, yo creo que el municipio de Conil, que faltó la tinta a la hora de imprimir el logotipo, el nombre, se ha quedado fuera, cosa que no estamos de acuerdo ni compartimos, ni mucho menos, porque además presentamos en su momento, a través de COA, presentamos las alegaciones pertinentes y oportunas diciendo que sí, que nosotros hemos tenido daños de inundaciones y ustedes sois testigos, no los oyentes me lo han escuchado a mí y a mucha gente, y a través de la televisión y de muchos medios pues se ha visto todos los daños que ha hecho la lluvia, pero ha aparecido ese pequeño olvido que faltó la tinta de poner a Conil entre los beneficiarios de los autónomos de la seguridad social, de esos 2.000 euros que se van a dar para sufragar la seguridad social durante 10 meses, que está perfecto, pero es perfecto, pero que esa norma no debe de cobijar a todos los afectados. Y nosotros en su día, hace ya más de cerca de 2 meses, cuando el temporal gordo, la administración, la Consejería de Agricultura, a través de su OCA, se nos dijo que presentásemos los daños, hicimos un éxito, presentamos ya cerca de 3 millones y pico de euros de daño ya que había, que teníamos más de 200 y pico de hectáreas afectadas por la lluvia, y esa agua pues, parece pues como la tierra fue absorbiendo, pues se fue tragando y nos hemos quedado fuertes. Entonces estamos reincidiendo con la administración, nos hemos puesto en contacto con las personas pertinentes para decirle que es lo que ocurre, que eso lo tenemos que arreglar y espero que se arregle de manera satisfactoria, porque no es lógico que un sector como el nuestro, que vemos muchos agricultores en nuestra zona, tanto de hortalizas como de agricultura en extensivo, nos quedemos fuera, y espero que se arregle. Y lo que también me empieza a preocupar, porque bien sabe, hemos peleado y hemos luchado mucho por la, insistiendo mucho por la situación de las cooperativas agrarias, de que se nos pueden venir abajo por la falta de ayudas públicas, en el sentido de que no va a haber una producción en condiciones de cereales por lo menos hasta junio del 2027. Y mucho me temo que también estamos insistiendo muchísimo que van a salir, pero no salen, y mucho me temo de que nos quedemos también fuera y no estamos dispuestos a eso. Y además tengo también que insistir que todavía, por ejemplo, lo que es el Ministerio de Agricultura, que ha publicado las ayudas, ha presentado una lista de 140.000 agricultores, pero por ejemplo esa lista es una lista incompleta en el sentido que dice que va a presentar otras listas, pues se ha presentado la lista de todos aquellos agricultores que hacemos la declaración de la PAC, eso sí, han salido los beneficiarios de esas ayudas, los posibles beneficiarios, han salido publicados en el BOE con 5.000 y pico de páginas, 140.000, pero aquellos hortelanos que estamos aglutinados en organizaciones de productores, de las OPFH, de Conil, Cádiz, de general, de toda Andalucía, esa lista todavía no ha salido. Esa lista se nos está demorando mucho tiempo. Y eso realmente pues nos preocupa y mucho. No vaya a ser cosa que con la confianza que se vayan demorando y que se vayan olvidando, y que ya vemos muchos miles de agricultores afectados, que eso todavía no ha salido, esa lista que tienen que salir del ministerio, que tienen que salir dos listas más, no sé a qué esperan para que salga esa lista y por lo menos poder transmitir tranquilidad al sector que no ha sido incluido, a los agricultores que no hemos sido incluidos en esa lista, poderle transmitir, tener la tranquilidad de que sí estamos. Así que espero que muy próximamente, y ustedes dentro de vuestros medios, hacer lo posible por el que el Ministerio publique ya la otra lista de agricultores afectados por las inundaciones, que no hacen la declaración de la PAC, pero que sí estamos dentro de lo que es el REAFA, que la administración tiene plena constancia de la superficie que tenemos, a lo que nos dedicamos y lo que esto da de sí. Entonces eso está afuera y nos vuelve a preocupar, pero que muy mucho ese asunto. Y vuelvo a reiterar, me preocupa mucho lo de las cooperativas, que se están escuchando muy buenas palabras, sí, en eso no viene, pero viene en la otra, en esa no, y van saliendo publicaciones, van saliendo decretos y estamos totalmente excluidos, al igual que en la famosa foto del Copérnico este, que tenían 272.000 hectáreas inundadas, pues con él también ha quedado excluido. Y tenemos nosotros el que tenga los que tengan necesidad de que no hayan salido en la fotografía, que lo soliciten a partir del 15 de abril hasta el 15 de mayo, se puede solicitar, teniendo también en cuenta, eso sí lo veo bien, de que las ayudas estas son complementarias. Tanto una, si el ministerio te ha dado a ti, te ha concedido X dinero, y la Junta te concede las ayudas por hectárea, bien de secano que son 800 euros, de regadío que son 3.000 euros, de invernadero que son 15.000 euros, de leñoso como pueden ser los olivos, 2.800 las de secano y 5.000 y pico las de regadío, si esas ayudas, la superficie de tierra que tú tienes, y tú haces y sumas el valor de la ayuda que te puede corresponder, si es superior a la del Ministerio de Agricultura, que te da de los 25.000 euros máximo que concede el Ministerio de Agricultura, pues la Junta te compensaría con la diferencia que hubiese de esos 25.000 entre esos 40, 25, 80, lo que sea, te restarían los 25 o las ayudas que te hubiese correspondido por parte del Ministerio, cosa que luego es sensato y bien, porque no es evidentemente que no se puede subvencionar una cosa dos veces. No sería lógico, ni tenía sentido, ni tampoco lo pretendemos eso la gente del campo, pero sí pretendemos que se nos escuche y de que se nos tengan en cuenta las cooperativas de la provincia de Cádiz, que mucho me temo que se nos va a quedar fuera, al igual que ya me temo de que nos quedemos fuera, se están haciendo gestiones para que así no ocurra, y esperemos que así no ocurra de perder la ayuda de los autónomos.
Pues esperemos que lleguen esas ayudas. Nosotros somos altavoz de aquellos problemas, las cosas de nuestros agricultores y ganaderos, de la gente de la pesca también, y bueno, si hace falta llevar tinta, pues también la llevamos, donde haga falta, sí. Que si nos diga, y si hace falta, pues también regular un poquito el objetivo de algún satélite, pues también lo podemos hacer, pues sí. No hay problema.
Porque ahí se puso el parche negro, el satélite, y nos dejó fuera.
Bueno, pues Bartolomé Ramírez, el presidente de la cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes, que se escuche a los agricultores, que se escuche a las cooperativas, y que son muy importantes para que esto vaya para adelante. Así que se mire bien, y que lleguen esas ayudas tan importantes para que estas familias pues puedan seguir para adelante. Muchísimas gracias, Bartolomé.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Muchas gracias. Buenas tardes a todo el personal.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
También te cuento que la Asociación Española de Técnicos Cerealistas ha postulado a Jerez de la Frontera como Ciudad Europea del Cereal, una iniciativa que busca visibilizar la vinculación de esta ciudad con este cultivo, así como dar a conocer la importancia del cereal y de los productos que con él se elaboran. Apoyo que se ha trasladado al marco de las décimas jornadas de la innovación en cultivos extensivos de invierno del Grupo para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos de España, organizado por el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, IFAPA, y la propia Asociación de Técnicos Cerealistas. Alejandro Castilla, técnico de IFAPA.
Y desde aquí hemos celebrado y hemos acogido las décimas jornadas nacionales sobre cereal de invierno, jornadas de transferencia que se organizan cada año. Estas son las décimas jornadas. Han tenido lugar de celebración en Jerez el día 8 y 9 de abril. Ha sido una jornada que han contado con una participación a nivel nacional y fuera de España. Incluso hemos tenido visitantes de nacionalidades como Francia, Portugal e Italia. Y hemos tenido 250 personas aproximadamente que han asistido a nuestras jornadas de resultados. Y a nuestras jornadas de campo hemos recibido a unas aproximadamente 700, 800 personas. Ha sido una gran alegría y una gran satisfacción que fruto del trabajo que requiere una organización de estas, bueno, pues haya tenido esta tremenda acogida, de la cual estamos muy, muy satisfechos y lógicamente agradecidos. En estas jornadas, aparte de hablar sobre las innovaciones, la problemática y proyectos de futuro que tendríamos que abordar en el sector del cereal de invierno, también se ha abordado por primera vez y en primicia la convocatoria de Ciudad Europea del Cereal. Desde la Asociación Española de Técnicos Cerealistas se ha lanzado esta convocatoria, que ha tenido muy buena aceptación, porque pretendemos, uno de los objetivos de esta convocatoria es acercar a la ciudadanía la riqueza y la importancia del sector agrario a través del vehículo del cereal, que es un cultivo milenario, un cultivo que tiene mucha tradición y es cuna de la civilización. Nosotros empezamos a construir sociedades a partir de la domesticación del cereal, especialmente del trigo, y es algo sin lo cual no se entiende nuestra historia. Por tanto, es un cultivo muy importante sobre el que trabajamos y que queremos ponerlo en valor. Así que con la convocatoria de Ciudad Europea del Cereal pretendemos, como digo, poner en valor este cultivo, las características, e intentar enseñar y mostrar, como digo, la gran importancia del trabajo que hacen nuestros agricultores y agricultoras. Desde la ETC se postula a Jerez de la Frontera como primera ciudad europea del cereal por el vínculo que tenemos, por la cantidad de jornadas que hemos acogido en Jerez y por las facilidades que nos da esta ciudad, las características de la misma, las bondades y otros valores añadidos como, bueno, ese año ostentamos la capitalidad gastronómica de España y, por tanto, es un lujo para muchos de los asistentes que han venido a esta jornada y así nos lo han hecho saber. Las ventajas y el incentivo que supone el venir a Jerez cada vez a asistir a alguna de nuestras jornadas.
Y promoción de vinos y vinagres de Jerez en el año en el que la ciudad es capital española de la gastronomía. Se inauguraba el área enogastronómica del Consejo Regulador que preside César Saldaña, donde ha subrayado la contribución del Consejo al impulso global de la enogastronomía y donde estuvieron además representantes institucionales, formaciones, masterclass, cocina en vivo y concebido para poner el acento en la formación y la divulgación de la parte más gastronómica de los vinos y vinagres, facilitando formación online, incluso presencial.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Tenemos una provincia de Cádiz tan rica, con tantas cosas, las salinas, los esteros. Es una seña de identidad, sin lugar a dudas. Vamos a hablar con María Colón, es la presidenta de la Asociación Bahía de Cádiz, que trabaja en defensa del futuro, precisamente, de nuestras salinas y esteros. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Manuel.
¿Qué tal? Bien. Bueno, queríamos conocer vuestro trabajo, esa defensa que hacéis, un trabajo importantísimo también, ¿no?
Pues mira, sí, nosotros llevamos casi 20 años, yo personalmente estoy en la asociación desde el año 2012 y decir, para empezar, que nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro y que venimos realizando labores para dar a conocer la Bahía de Cádiz y la singularidad, como son lo que tú has mencionado, la salina, los esteros y toda esa cultura tan propia, tan identitaria de la Bahía de Cádiz que tampoco es tan conocida y todo el mundo sabe. Yo me he llevado la sorpresa de estar en Cádiz, hablar a personas de Cádiz capital, por ejemplo, o de cualquier sitio de la Bahía de Cádiz, de un destesque y no saben lo que es. Le hablo de una planta como es la sapina y tampoco saben lo que es. Entonces nosotros coincidimos todos en ver que la diversidad en la avifauna y en la gastronomía, en todo lo que genera lo que son la salina y los esteros, es como un diamante en bruto que las personas ni siquiera de la Bahía de Cádiz conocen. En otro tiempo, con el boom de la sal, pues muchísimas familias, muchísimas personas vivieron de la sal y todo lo que era la extracción y todo lo que suponía la sal, la actividad salinera. Hoy en día, lamentablemente, pues es una salina la única que extrae la sal de manera artesanal, ¿no? Que hay otras muchas también que extraen industrialmente, pero eso es un debate también que si quieres un día hablamos, ¿no? Porque todo lo que es la sal y la cultura salinera y eso es un mundo impresionante y apasionante, y nosotros desde la Asociación Bahía de Cádiz creemos que hay una economía alternativa y sostenible que generaría empleo y que está por explotar.
Sin
¿Y
duda.
Qué pasa? No te lo hablo.
No.
¿Y qué pasa por proteger? Porque el problema es que estamos en una zona muy amplia, con un humedal muy grande, y bueno, ahora mismo habría que invertir para recuperar todo lo que son la infraestructura de las salinas y de los esteros. ya si tú quieres
sí,
hablar.
Vosotros habéis puesto sobre la mesa, María, la necesidad de llevar a cabo precisamente ese proyecto de recuperación y rehabilitación de Salinas y Estero, ¿no? Y bueno,
correcto.
Claro, contar con las administraciones que son las que podrían ayudar, aportar para que eso sea una realidad, ¿no?
Sí, ahora mismo hay en marcha dos mecanismos sobre el que nosotros tenemos la confianza de que se recoja todo esto que estamos diciendo, tanto por parte del Gobierno de España como por el Gobierno andaluz. Pues hay dos instrumentos que son básicos, ¿no? Y que creemos que ahí puede entrar este espacio tan diverso, como he dicho, como es la Bahía de Cádiz y todo lo que es el parque natural, que está protegido, pero que es preciso que, aparte de esa protección, se rehabilite, ¿vale? No solo lo que son las infraestructuras de la salina y de los esteros, sino también nosotros apostamos por la infraestructura típica que está absolutamente ruinosa. Por ejemplo, las casas salineras que quedan en la Bahía de Cádiz, que es una infraestructura muy singular que no está en otros lugares del mundo, que la tenemos solo en la Bahía de Cádiz y que se están cayendo. El molino de Río Arillo, de Marea Río Arillo, y otros molinos, otras casas salineras que están en la Bahía de Cádiz con un estado deplorable y lamentable. Entonces, para no perderme y para seguir, que te estaba comentando, José Manuel, que hay dos instrumentos, que como son el Plan Nacional para la Restauración de la Naturaleza, que ha impulsado el Ministerio de Desarrollo Rural, y también el Plan Andaluz de Humedales Horizonte 2030, impulsado por la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. Entonces, estas dos herramientas deben servir para que se pongan las bases de una restauración no global, no total, porque sí que somos conscientes de que son demasiadas hectáreas a lo mejor, pero sí un plan progresivo donde se temporalice el número de hectáreas que se van a restaurar y en determinado tiempo, para que poco a poco podamos recuperar toda esa infraestructura, como son las puertas de afuera, que están totalmente derruidas y que en la mayoría de los casos, por ejemplo, hay ejemplos muy de concesionarios, ¿no?, en la Bahía de Cádiz, que tienen concesiones, porque tú sabes que estos espacios naturales son propiedad de Costas, y Costas lo que hace es conceder por una serie de años la explotación a estas empresas, ¿no? Entonces, hay algunos ejemplos muy interesantes, como son Estero Natural, por ejemplo, o la propia Salina San Vicente, otros que hay en que se llama El Palmar. Entonces, son ejemplos muy interesantes que demuestran que con mucho esfuerzo, porque ellos son los que se encargan de mantener esos espacios, que no es sencillo, y además de poner explotación, pues en el caso de la Salina San Vicente, pues es la única que se dedica a extraer la sal de forma artesanal, con todas las propiedades que la sal tiene, ¿no?
Sí,
y luego han diversificado su actividad, porque ellos hacían también despesques, pero claro, hay robos de pescado, entonces esa actividad, ellos se han centrado básicamente en la extracción de la sal, en la flor de sal, y hay una gran variedad de sal natural que tiene efectos favorables en la salud. Y luego te hablaba también de Estero Natural, pues que están cultivando ostras, están cultivando langostino y camarones y una serie de productos que son muy muy nuestros y que se cotizan en el mercado pues a unos precios vamos, que es un sector que genera empleo, que genera sí, sí. riqueza y que se hace de manera sostenible. O el Palmar, ¿no?, que es otra empresa de una serie de personas que con muchísimo esfuerzo pues también están creando la ostra rizada, cultivando y que están exportando a otros países fuera de aquí, ¿no? Y que te quiero decir con todo esto que esto es un ejemplo, son tres ejemplos, podría poner más, de que es posible la economía y el desarrollo sostenible en nuestra bahía de Cádiz. Otro modelo productivo es posible.
Sin duda.
Lo que pasa es que hace falta que se ponga el foco por parte de las instituciones públicas, y que está muy bien a fomentar el empleo en otros sectores, pero en este también, porque además con esto estamos también contribuyendo a que el medio ambiente se proteja y se desarrolle de una manera que nos beneficie a todos, porque no sé si os he comentado ya que los esteros y la salina es la única intervención del hombre, porque esto viene de la época fenicia, es un sistema que ha provocado el hombre. Sin embargo, habiendo sido hecho por el hombre, repercute muy favorablemente al sistema y al medio ambiente, porque todo lo que es la estructura de las salinas y de los esteros y las vueltas de afuera y las vueltas, todo esto es contención. Por ejemplo, cuando hay borrascas y cuando hay lluvia, pues son frenos para que, si esto no se protege, o sea, si nosotros no somos capaces de reconstruir este sistema, en algún momento saltará a las autovías, saltará a las carreteras en épocas de borrasca. Entonces, el cambio climático está ahí y ya estamos viendo que hay épocas de muchísimo calor y mucha sequía, y épocas como hemos tenido recientemente, hace unos meses atrás, en los últimos 6 meses, pues que ha habido borrascas que se pueden repetir. Entonces pues tenemos una responsabilidad como ciudadano y como ciudadana de proteger el medio ambiente en todas sus vertientes. Nosotros también participamos en recogidas de plástico, porque creemos que eso es otro mal. O sea, las personas no somos conscientes cuando dejamos en la playa restos de un bote de plástico, o dejamos bolsas y van al mar. Eso es letal, ¿sabes? Para los mares y para los peces que lo comen y para nosotros y para todos.
Pues sí, es importantísimo lo que nos dice. Se nota que María es una enamorada de ese entorno natural que tenemos privilegiado, que hay que cuidar, que hay que proteger. Ya lo hacían nuestros antepasados y hay muchas mucha actividad también que puede generar mucho empleo. Hablamos del pescado, del marisco, como nos ha dicho, es el langostino, los camarones. Hemos hablado también de la sal. Campo y Sal se llama nuestro programa, fíjense, ¿no? Y es precisamente por eso, porque en Cádiz si algo tenemos son esas salinas, esa sal, algo diferente a lo demás y esa sal que nos caracteriza a la provincia de Cádiz. Debemos protegerlo, debemos hacer que se conozca, ¿no? Y que se conozca también esa actividad artesanal que hacen algunas empresas y que están ahí al pie del cañón. Y asociaciones como la que hoy hemos conocido con María Colón, su presidenta, Asociación Bahía de Cádiz, en defensa de ese futuro de nuestras salinas y esteros, y que los protejamos y que las instituciones pues hagan lo posible también para ayudar. María, ha sido un placer hablar contigo, que te emplazamos a que sigamos hablando de todo lo que estáis trabajando.
Eso es, José Manuel, y aprovecho para felicitarte y a la cadena COPE, porque la verdad que este programa Campo y Sal es un espacio maravilloso para la divulgación de la cultura salinera y de toda esa seña de identidad tan desconocida y que podíamos hablar muchísimo más, ya si quieres otro día.
Sí, sí.
Hablamos y otro compañero o compañera también pues puede charlar contigo un rato y promover la divulgación de, como tú bien dices, esta maravillosa zona que tenemos aquí, el privilegio nosotros y nosotras de vivir. Muchísimas gracias, José Manuel.
Gracias, gracias María. Gracias.
Adiós.
Te seguimos hablando de las ayudas, ayudas que llegan por los daños ocasionados por esas borrascas. Vamos a hablar concretamente con Miguel Pérez, es el secretario provincial de COAC. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, estamos con los trámites, me imagino que estaréis a tope con muchísimas cosas, pero es importante recordar los plazos, recordar que hay que estar con los trámites y esos listados que están saliendo para que los agricultores estén muy atentos, ¿no?
Sí, muy atentos, porque es conveniente que todo el mundo verifique si está en los listados o no está. Si no está y cumple con los requisitos, pues es importante que se puedan hacer alegaciones en el caso de las ayudas de la Junta, que termina el plazo el día 15, y en el caso del Ministerio no haría falta hacer las alegaciones ahora, sino esperar a una segunda tanda, una segunda publicación, en donde parece que se van a publicar 100.000 beneficiarios más. Entonces, si no salen en esa segunda tanda, pues el Ministerio nos anuncia entonces que es la última, entonces habría que hacer otras alegaciones. En esta primera publicación, en el caso del Ministerio, tenemos hasta el día 27 para aceptar las ayudas, que es un trámite necesario. O sea, si uno ve que está publicado como beneficiario, pues tiene que aceptar la ayuda, y en el caso del Ministerio también comporta la firma de una declaración responsable de que el importe que se recibe es superior a los daños que ha sufrido en la explotación. Eso, a grosso modo, es en el momento en el que nos encontramos.
Bueno, pues es importante que se hagan bien esos trámites, que si quieren asesorarse, pues que también lo hagan con las asociaciones agrarias, ¿no? Es importante que vosotros tenéis toda la información también y podéis, cualquier duda o lo que sea, resolverla, ¿no?
Claro, claro, porque hay gente que, es verdad, en el caso de las ayudas de la Junta, es que como se ha solapado en el tiempo las dos ayudas, en el caso de la ayuda de la Junta hay un criterio objetivo que es un mapa, se ha hecho un mapa determinado por un satélite, ¿no? Y ese satélite lo que ha detectado es una capa de inundación. Pero es cierto que estamos detectando que hay gente que ha tenido inundación y no está dentro de la capa. El que haya creído que tiene inundación y no se encuentra dentro de ese listado que ha publicado la Junta, tiene ahora la oportunidad de alegar, aportar un informe pericial que lo podemos facilitar nosotros en la gestión, y a partir de ahí pedir la inclusión en la capa. La Junta verificará si esto es correcto o no es correcto, y si lo admite se da trámite y bueno, y entra ya con una de las cuatro categorías que ha establecido la Junta. La Junta ha establecido categorías de tierra de labor y secano, fundamentalmente cereales, tierra de labor regadío, y luego cultivos leñosos secanos y cultivos leñosos regadíos. Uh-huh. Son las cuatro categorías, y ya cada uno en la parte o el todo de la finca que quieran incluir, pues lo admitirá la Junta o no. Pero es muy importante que estemos atentos a la fecha y a los trámites.
Claro, es importantísimo. Esas ayudas a los daños ocasionados por las borrascas, pero hay otras ayudas, y nos referimos a las que tienen que ver con esa subida tremenda que han sufrido el gasoil, los combustibles, los plásticos, los abonos. Bueno, ha subido la luz. Esas ayudas que vienen al carburante, ¿no? Concretamente al gasoil,
sí,
¿no?
Al gasóleo y a los fertilizantes son ayudas. En el caso del gasóleo son determinados céntimos por litro, y en el caso de los abonos se hace un pago por hectáreas. Entonces, bueno, también hay que estar atento y saber si finalmente se es beneficiario o hay que estar atento a los listados, ¿no? En el caso de la publicación automática de la ayuda por hectárea, en el caso de gasoil hay que solicitarlo, ¿no? Y también es importante que intentemos pues aprovechar todos los recursos que vienen desde lo público, porque es verdad que la subida del gasoil ha sido espectacular, y además prevemos que no que no va a bajar a corto plazo, creemos que no va a bajar. Todos sabemos que para la subida se produce automáticamente, en cuanto hay la mención a un conflicto, cualquier tipo de alteración a nivel mundial, como ha ocurrido con el tema de la guerra de Irán, pues sube inmediatamente y luego las bajadas se hacen esperar, tarda una eternidad, ¿no? Con lo cual vamos a intentar aprovechar todas las ayudas que se han puesto a disposición del sector.
Pues sí, suben como un cohete, bueno, pero tremendo, ¿eh? Sí,
y bajan como una pluma,
es
¿no?
Es instantáneo.
Viene el sexto cohete y bajada como una pluma.
Instantáneo, ¿eh? Como le dan al botoncito, ¿eh? Pero bueno, Miguel, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por hablarnos y contarnos la importancia que tiene el que hagamos bien las cosas para que ningún agricultor ganadero se quede fuera de esas ayudas. Miguel Pérez, secretario provincial de COAM, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Campo y Sal, con el impulso de Fitesa y Asaja Cádiz. La semana que viene hablaremos de los ganaderos productores de leche en la provincia y todo lo que hemos perdido en los últimos años. Te dejo que disfrutes del fin de semana, ya sabes, también, como siempre te digo, con productos de Andalucía, con productos de nuestra provincia de Cádiz. Así valoramos ese trabajo, maravilloso trabajo que hacen nuestros agricultores, ganaderos y nuestros pescadores. Que pases un feliz fin de semana.